Hoy en Radio Dos Luces tenemos de nuevo en la sección que hemos titulado La Mujer Musulmana en su entorno y su religión a nuestra colaboradora, la señorita Salima Deslam, una gran activista preocupada por el papel de la mujer en general y de la mujer musulmana en particular en la sociedad que nos rodea. Asalamu alaykum, Salima.
Alaykum salam, rahmatullah, hermano. Gracias por lo de señorita. Yo bueno, tengo tres niños, pero bueno, gracias
bueno,
por
la... te pido disculpas, señora.
No, no te preocupes. Eso hace que uno se sienta más joven, ¿no?
Bueno, porque... a mí en particular siempre me ha parecido feo decirle a una mujer, aunque sea casada, señora, ¿sabes? Señorita es como decirle eso, lo que acabas de decir, que no, es más joven, ¿no?
Sí, pero la RAE anuló lo que es el término señorita y señorito hace un par de años. Ya... no existe la lengua española, supuestamente.
Bueno, lo que pasa es que yo soy un hombre mayor, entonces todavía lo sigo usando. Pues nada, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Salima?
Pues de la mujer, las mujeres nuevas en el Islam.
Pues nada, cuando quieras.
Vale, empezamos, bismillah. Hemos hablado en múltiples ocasiones de cómo los medios de comunicación tratan la imagen de los musulmanes y las musulmanas en general. Es muy raro que salga alguna vez o se hable alguna vez de manera positiva, y rara vez como personas nos tratan como personas normales, no personas que tenemos nuestra alegría, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, inquietudes, etcétera. En fin, al fin y al cabo somos seres humanos como el resto de la humanidad que componemos este maltrecho planeta, que lo estamos machacando cada día un poco más. Y muchas veces nos preguntamos por qué tanto odio, porque es que ya llega a ser odio y se habla de que ha aumentado la islamofobia de manera alarmante. Y más con la mujer musulmana y su indumentaria, ¿verdad? ¿Por qué? Te preguntas, ¿por qué preocupa tanto lo que lleva puesto una mujer musulmana? ¿Por qué? Hasta el punto de legislar para prohibir que llevemos el hijab, o incluso se hablaba de las faldas largas, que en Francia y en Bélgica había niñas que iban al instituto con sus faldas largas porque querían y lo veían mal, lo veían feo, veían que y querían incluso prohibirles la entrada a determinados lugares por llevar faldas largas y su hijab. Y qué decir de Francia, ¿no? Que su primer ministro, el señor Valls, hace unos pocos días habló de prohibir el hijab, ya no el niqab, directamente el hijab en las universidades. Algo ya esperpéntico. Decía un humorista francés que cada vez que había un problema grave en Francia se prohibía de alguna manera el hijab. Desde el 2010, cada vez que había un problema estructural en el país, directamente y vamos a atacar a la mujer musulmana, no solucionar los problemas del país, sino vamos a desviar la atención hacia la mujer musulmana y su indumentaria. Según argumentan, ¿no?, los pseudoexpertos en los medios de comunicación, la sociedad occidental considera que el mundo musulmán o los musulmanes, aunque vivamos en Occidente, vivimos en la desigualdad, en el machismo, somos cerrados. Una imagen que podríamos decir hasta entendible si la única fuente que tienen los consumidores, que digamos los telespectadores, son los medios de comunicación. Si los ciudadanos de a pie de Occidente, lo único que les informa sobre el Islam son los medios de comunicación, dice, bueno, es hasta ahí, no da nada más. Vemos en tertulias de televisión donde se debate sobre nuestra religión, y donde, curiosamente, ninguno de los tertulianos o tertulianas es musulmán, o al menos tenga estudios profundos sobre el Islam. Uh-huh. No hay día que pase que no salga una noticia negativa sobre el Islam, y ya lo comenté en una anterior ocasión. El 80% de las informaciones sobre el Islam son negativas, y el 90% sobre la mujer musulmana en negativo, por supuesto. Siempre se habla de la ablación, los crímenes de el burka o niqab, porque a veces confunden burka con niqab, el uh-huh. matrimonio con niñas. Y hace poco en las redes sociales, se difundió en las redes sociales una noticia en la que hablaba de la supuesta muerte de una niña de 8 años en Afganistán en la noche de bodas porque se había casado con un hombre de más de 50 años. Y esta noticia ya en su tiempo, hace varios años, se desmintió, que era una noticia falsa. Y el hombre, el supuesto marido, era un delincuente británico que estaba en la cárcel, que llevaba tiempos en la cárcel. Pero fíjate, esa noticia se sigue transmitiendo, a pesar de que ha sido desmentida en infinitas ocasiones, pero claro, la gente que no se molesta en comprobar si una información es cierta o no, que se limita a creerla nada más, pues esa información en su mente es real, ese Islam es así. Y lo decía Goebbels, no sé si sabes quién es, era Goebbels, Paul Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, en sus 11 principios. Él escribió unos 11 principios de propaganda, y entre ellas está la que dice: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.
Oye, cuánta razón tiene, ¿eh?
Sí, sí. Esos 11 principios de este hombre se siguen utilizando por los gobiernos y por las grandes corporaciones para lograr el fin. Hoy por hoy estamos viendo lo que sale todos los días en los medios de comunicación, y un fin que estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Siria, desgraciadamente tienen un fin. El fin, ocupar la tierra. Y Netanyahu dijo hace 2 días que el Golán, los altos del Golán, eran de ellos. Así que no sí. Se piense que es de Siria, que es de ellos. Ellos ya han usurpado esa tierra y consideran que es propia. Pues diariamente, como he dicho, se vierten cientos de noticias falsas acerca del Islam, especialmente de la mujer. Le damos tanta pena, ¿verdad?, a Occidente, a los legisladores, a los políticos, a los tertulianos, que nos quieren oprimir y oprimir al máximo hasta perder nuestra identidad, colonizarnos o occidentalizarnos, más allá de hablar de la multiculturalidad que se enseña en las escuelas, tanto en educación primaria como en la educación secundaria. Lo que quieren, que ahora suena hasta chiste, lo que quieren es crear una monocultura donde todos somos iguales. Bueno, a lo que quería llegar. A pesar de todas estas propagandas anti-Islam, cada día crece más el Islam en Occidente, alhamdulillah, cada día crece más. Y lo más curioso, son más las mujeres que abrazan el Islam, más que los hombres. Ese Islam tan malo que oprime tanto a la mujer, ese Islam que se supone que no es nada atractivo para la mujer, fíjate que al final hace que más mujeres entren en Islam que los hombres. Hay un porcentaje de 4-1. De cada 4 nuevos musulmanes, 3 son mujeres, 1 es hombre. Y eso, fíjate, con lo malo que es el Islam, ¿verdad?
Bueno, te interrumpo y te cuento una cosa. Yo una vez escuché a un librero francés diciendo que, bueno, que cada vez que pasaba una de estas cosas, que le echaban la culpa al Islam, pues se vendían un montón de coranes en las librerías, ¿no? En particular en la librería de este señor que estaba saliendo por la televisión. Y decía que, bueno, que mucha gente venía y decía: a ver, ¿quiénes son estos musulmanes que son tan malos? Y después, teóricamente, estos musulmanes se convertían, mejor dicho, perdón, prácticamente se convertían en el Islam una vez que averiguaban quiénes eran estos musulmanes, ¿no?
Sí, incluso salía una estadística que hablaba que cada vez que había un atentado en Google buscaban Islam, ¿no? No sé cuántas veces salía al día que la gente buscaba qué era el Islam. Lo que pasa es que desgraciadamente Google no ayuda mucho, ¿verdad? Hay una imagen horrible y una información horrible acerca del Islam. Si pones mujeres e Islam, peor todavía. Bueno, hablando de estos hombres y mujeres que acaban en el Islam, procedentes de varias partes, de distintas partes del planeta, de distintos estatus económicos, la historia de estas personas hasta llegar al Islam son diversas. Muchos de ellos, después de una larga búsqueda y probando, ¿no?, de todas las religiones, llegan al Islam. Otros por la convivencia entre musulmanas. Alhamdulillah que hay musulmanes que sí dan ejemplo. Y yo tengo experiencia con una amiga que entró al Islam trabajando en una tienda de unos indios musulmanes en Londres, por el ejemplo de este matrimonio.
Alhamdulillah.
Y como digo, estos musulmanes y estas musulmanas, en mayoría musulmanas, han investigado para llegar al Islam. Hay quienes incluso, para atacar al Islam, hay una política en Puerto Rico que se va a presentar al Congreso de Puerto Rico, que decía que ella es musulmana, lleva 4 años siendo musulmana, alhamdulillah, dice que ¿Cómo entró al Islam? Buscaba información para atacar al Islam, porque son tan malos, están matando y haciendo tantas barbaridades que yo tengo que buscar información para poder atacarlos. Con argumentación, dice, acabé siendo musulmana. Para que veas que no tiene nada que ver el Islam con lo que los medios de comunicación lo quieren transmitir. Y como he dicho, todos estos musulmanes y musulmanas han leído, observado, comprobado y finalmente se han sometido a un proceso interno con el yo de análisis lógico y racional para aceptar el Islam. Y lo más curioso, podría decirse, y fascinante, es que la mayoría de estos nuevos musulmanes son personas cultas, instruidas en el mundo de la ciencia, de las letras, la religión, que son personas que para llegar al Islam han tenido que investigar, y para investigar tienes que tener conocimiento, algún tipo de conocimiento. Hay de todo, ¿no? Siempre hay musulmanes que no tienen una formación superior, pero que en su gran mayoría los que abrazan el Islam tienen una formación superior. Y como he expuesto anteriormente, lo que hace aún más sorprendente e interesante es saber que a pesar de la demonización del Islam y la deshumanización de los musulmanes, tanto en los medios de comunicación como en la industria del cine, porque en Hollywood
sí,
no nos
otra,
pintan
sí.
Guapos, ¿verdad? No nos pintan precisamente guapos. Estas personas han entrado al Islam y se han aferrado a la religión y muchas veces te dan envidia, porque yo he nacido en una familia musulmana y de alguna manera he vivido el Islam desde pequeña, y ves a los conversos, a los que han entrado en el Islam, que tiene un Islam más fuerte y más puro que yo, que lo he vivido y quizá no le he dado tanta importancia porque lo he vivido desde que he nacido.
Bueno, por lo que a mí me toca, gracias por tener esa visión de nosotros, ¿no?
Pues sí,
no sé si será verdad, pero bueno, bienvenida.
Bueno, quiero leer un artículo que salió publicado en el Times Magazine de Londres y dice lo siguiente: es aún más irónico que la mayoría de los conversos británicos sean mujeres, dada la creencia ampliamente difundida en Occidente que el Islam trata mal a las mujeres. En los Estados Unidos, las mujeres que han abrazado el Islam exceden en número a los hombres que han abrazado el Islam. Como he dicho antes, el porcentaje es 4-1 de cada 4, es decir, tres cuartas partes son mujeres, una parte hombres, tres mujeres, y un hombre. De cada 4 que abrazan el Islam, 3 son mujeres. Subhanallah. Y en Gran Bretaña, ellas constituyen la mayor parte de los conversos, que forman parte de una comunidad musulmana de varios millones, que se ha duplicado en los últimos años. Ha pasado de 1,5 millones de musulmanes a 2,7 millones de musulmanes. Esto es el artículo, que son datos del 2015, este artículo del Times Magazine. Entonces, no creo que seamos tan malos, ¿verdad?, que cuando alguien conoce el Islam de cerca acaba siendo musulmán. Y no está de más recordar que el Islam nos ha otorgado a las mujeres derechos y privilegios que no han disfrutado jamás en otro sistema religioso o constitucional en las mujeres. Esta afirmación se puede comprobar fácilmente en fuente histórica desde que empezó a escribirse la historia, allá por la Mesopotamia, hace más de 5.000 años hasta nuestros días. Es decir, que el Islam sigue siendo la religión que mejor trata a las mujeres, y por mucho que digamos que somos un país moderno, que en Occidente los derechos, hoy por hoy las estadísticas son claras, la mujer siempre es la que peor parte se lleva en Occidente, menos sueldo, en cargos directivos poquísimas mujeres porque no hay conciliación laboral y familiar, la discriminación, la misoginia que constantemente hace referencia a la mujer con términos obscenos, constantemente en cualquier medio, incluso en la serie de televisión, que es escandaloso. Y una cosa que quería comentar, porque como siempre hablan de los matrimonios, ¿no?, de mujeres, niñas que se casan con hombres en los países musulmanes, puedo decir, la estadística dice que en el 71% de los países musulmanes no se permite el matrimonio con menores. Y esto...
Sí, además hay algunos casos, estuve leyendo el otro día, de que la mayoría de edad de casarse son 21, 20, 18, no como, por ejemplo, en España, que la mayoría de edad para casarse son 16 años, ¿no?
Sí. Y eso también quería hacer referencia a la noticia que salió hace poco en nuestro país, en nuestra España europea occidental y moderna y democrática, que unos padres le dieron el consentimiento a su hija de 10 años, Dios mío, de mi vida, una niña que es todavía niña, para mantener relaciones con su novio. Y estos padres están imputados por permitirlo. Pero no ha habido tanto escándalo, ni ha ocupado tantos minutos en los medios de comunicación. Salió así como muy una noticia muy escueta, muy rápida, y nadie se ha escandalizado.
No es lo mismo hablar de la cultura española que hablar de la cultura teóricamente musulmana, ¿no?
Eso es. Desgraciadamente nosotros nos miran con otro prisma. Cualquier cosa que hacemos está mal. Aunque luego ellos mismos, con pruebas y a través de pruebas, no por pruebas empíricas, se dan cuenta de que con el tiempo, que está bien, pero claro, nunca lo relacionan con el Islam, desgraciadamente. Y hace poco, haciendo referencia a otro tema, está por un trabajo que estaba haciendo en referencia a la España de los Reyes Católicos, se hablaba de la expulsión de los judíos de España, y en ese libro no se mencionaba por ningún lado la expulsión de los musulmanes de España, de la península ibérica, por ningún lado.
Bueno, esta es la historia. Tú sabes que la historia, ¿verdad?, está escrita por quienes la ganan, ¿no? Entonces, normal.
Sí, pero así tan descarado, ¿verdad? Tan descarado.
Bueno, pero bueno, esto está así.
Pues eso, hoy he querido hacer un poquito, hablar de los nuevos musulmanes, los musulmanes que ya lleváis tiempo, ¿no?, en el Islam, que sois nuevos viejos, ¿no?
Bueno, es curioso que hayas hablado de los temas que has tocado, porque hoy, me refiero con respecto a la mujer, porque hoy empezamos el programa hablando precisamente de esa gran depresión y ese gran estrés que tiene la mujer, y no estamos hablando de la mujer musulmana, sino la mujer en general, con respecto a esa tarea que le ha impuesto la sociedad, que son las tareas del hogar y las tareas familiares, ¿no? Incluso hablamos que cuando la mujer es dual, es decir, cuando además trabaja en la calle, sigue manteniendo sus tareas y aparte tiene el trabajo en la calle, lo que hace que le provoque más cortisol y le provoque más estrés y más depresión, ¿no?
Sí, y lo más curioso es que esas tareas se le ha impuesto a la sociedad, y la sociedad occidental. No hace falta ir más lejos. Tú ves una serie de televisión, que es las que me gustan, que son muy poquitas, de arreglar casa, ¿no? La casa de mi sueño, no sé qué. Y siempre la cocina es para la mujer. Mira, te he hecho tu cocina. En cambio, en el Islam está claro que las tareas se tienen que repartir, porque no tienes por qué ser de la cocina. En mi caso, mi madre optó por ser ama de casa, porque quiso ser ama de casa. Tuvo la oportunidad de elegir y eligió ser ama de casa. Yo, en cambio, soy trabajadora, y en casa compartimos las obligaciones, mi marido y yo, las compartimos.
Efectivamente, desde el punto de vista de Irilán es así.
Claro, es así. Tenemos que compartir la educación de nuestros hijos y compartir las tareas del hogar. Y eso desde el punto de vista del Islam. En cambio, en Occidente, ¿no? Ahí mis compañeras, incluso madres de alumnos, me vienen diariamente quejándose de cómo trabajan en la calle, trabajan en casa, y que eso de la liberación de la mujer, que ha sido un lastre, que no se han liberado, al revés, tienen más trabajo, tanto en casa como en su trabajo en la calle.
Bueno, sí, efectivamente, tienes mucha razón, y yo creo que casi todos los hombres lo sabemos. Lo que pasa es que muchos hombres, ¿verdad?, pues se aprovechan de esta situación. En fin, ¿tú quieres comentar algo más? Porque estamos ya cortos de tiempo.
Sí, no, nada más para la próxima charla.
Pues nada, darte las gracias como siempre, es un placer hablar contigo, y hasta dentro de 15 días, inshallah. Assalamu alaikum.
Alaikum salam, Matullah, gracias a ti.